Vamos a intentar en los próximos minutos entender un poco más de lo que está pasando en Colombia, también de lo que pasó en los últimos años con el primer gobierno de izquierda que está llegando a su fin con Gustavo Petro.
Sí, el próximo presidente de Colombia será Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, diríamos aquí en el Río de la Plata. Sí. Yo creo que allá le deben decir de la Espriella, ahora vamos a ver, con Carlos Cortés, con quien vamos a conversar ahora, que ha seguido las elecciones como analista, que ha publicado sus columnas de opinión en La Silla Vacía. También hay videos en YouTube donde lo pueden ver analizando las elecciones en Colombia. Y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que sucede ahí en este país, más allá del resultado que vimos en la primera vuelta, con esa polarización muy clara, marcada entre estos dos candidatos. A ver si nos puede ayudar, Carlos, a entender un poco lo que vemos desde acá.
Carlos Cortés, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día, gracias a todos por la invitación, ¿cómo han estado?
Bien, muchas gracias por estos minutos para ir por la realidad colombiana y que nos explique de allá cuál es tu visión. Carlos, comienzo preguntándote por el gobierno de Petro, que llega a su fin. Es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. ¿Cómo le fue a Petro, obviamente, a grandes rasgos, ¿no? ¿En qué falló Petro? ¿Cuáles son los grandes titulares que se pueden dar?
Bueno, yo pienso que lo primero que hay que decir del gobierno de Gustavo Petro es que sin duda cambió una conversación política en Colombia, y eso no es una cosa menor. Su gobierno trajo al centro de la agenda de discusión las preguntas sobre la desigualdad, sobre la distribución de tierra, sobre los derechos laborales, sobre los impuestos y el rol de la clase empresarial. Y en esa medida, pues ese cambio se da no solo desde su elección, sino lo que impulsó en los 4 años de gobierno. Hay unas cifras que son relevantes en términos de restitución de tierras, de pobreza extrema, de disminuir las cifras de disminución, disminuir las cifras de alimentación o de desnutrición crónica de niños. Hay cierto tipo de avances en algunas regiones como La Guajira en términos de atención básica. Entonces, ahí hay algo de eso que es relevante. El presidente además mantuvo una aprobación que, pues, para el promedio regional no estuvo mal. Él debe estar cerrando su mandato alrededor del 40%. Y en esa medida, pues, hay algo importante, sin duda, para dejar. Creo que la pregunta a la que nos vamos a enfrentar ya el domingo y, pues, que está por resolverse es por qué estamos enfrentando la posibilidad de que gane un proyecto de una derecha reaccionaria y qué rol habría tenido, pues, este gobierno del Pacto Histórico en fortalecer eso. Y ahí simplemente lo dejo mencionado. Y fue un gobierno que, de todas maneras, se desarrolló mucho alrededor de la personalidad un tanto egocéntrica, un tanto caótica del presidente. Se alejó y rompió muy rápidamente conexiones con sectores más de centro, más liberales, que lo habían apoyado. Y en esa medida creo que fueron cavando un hueco que en algún momento pensaron que era una trinchera, pero que en realidad los tiene ahora atrapados con la posibilidad de remontar el resultado de primera vuelta de cara al domingo.
Bien, una pregunta 10 años después de aquel proceso que llevó a la firma de la paz en Colombia, porque obviamente Petro es un actor fundamental también con su discurso de la pacificación total, con su pasado, que se lo recuerdan obviamente de la derecha. ¿Qué pasó con el proceso de pacificación en estos 10 años y en el último tiempo en el gobierno de Petro? ¿En qué está la violencia armada hoy en Colombia?
Bueno, el proceso de paz es un elemento fundamental para entender la coyuntura. Se firmó el acuerdo de paz en 2016, pero tal vez los oyentes no lo tienen presente, pero el presidente Juan Manuel Santos sometió esa negociación, pues, a una jugada muy arriesgada, y fue hacer un plebiscito de si la gente estaba a favor o en contra de lo negociado, después de que habían estado, pues, por lo menos 6 años o 7 años en eso. Y eso se perdió. Recordemos, el no ganó por, creo que, 50,000 votos, algo muy estrecho. Y a pesar de que el presidente Santos sacó adelante la firma del acuerdo, pues tuvo esa naturaleza, pues, espuria para muchos sectores, pues, porque se había perdido la elección en las urnas. Se hicieron algunos cambios, pero finalmente eso pasó. La elección la gana Iván Duque, que, pues, era un pupilo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues, que representa una derecha y, pues, esa política de mano dura acá en Colombia. Y él no tuvo mucho interés en implementar, al contrario, saboteó de alguna forma el acuerdo. Y esto llega a el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro, creo que una de las grandes deudas que tiene es que él no se ocupó de implementar directamente el acuerdo, a pesar de que fue lo que dijo cuando empezó su gobierno, fue lo que dijo en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad con la vicepresidenta electa Francia Márquez, sino que buscó su propia manera de negociar muy acorde con sus raíces en el M-19, la manera como ellos entienden el conflicto en Colombia. Él abrió una serie de procesos y negociaciones paralelas que se conoció como la paz total. Y pues yo creo que no sería de ninguna manera una exageración decir que fue un fracaso, porque no solo se trató de conversaciones de paz fallidas, que pues evidentemente es algo que puede pasar o que pasa usualmente, sino que fortaleció a muchos de los grupos que ya se habían fragmentado, que ya se habían dividido, de las antiguas guerrillas, de grupos armados de corte simplemente delincuencial. Y una de las cosas que se está hablando ahora mismo es que eso dejó en peor situación a los líderes sociales, el orden público, y que el candidato de la derecha que viene a proponer otra vez este discurso conocido de orden quiere resolver. Diría ahí a nota pie de página que Iván Cepeda, pues de manera sorprendente, vuelve a decir dentro de sus propuestas principales que su objetivo es implementar el acuerdo de paz de 2016, cosa pues que debimos de haber hecho mejor en este momento. La elección de la Espriella pone la fragilidad de ese acuerdo, que ya viene muy maltrecho, pues aún peor en cosas como los tribunales de justicia transicional. Pero pues también habría que ver si lograra Iván Cepeda remontar, cómo se pueden corregir esos errores que pues en este momento pueden costarle la elección a la izquierda.
Y Carlos, ¿cómo podemos ubicar a Iván Cepeda en este contexto que nos describís del gobierno de Petro? Porque Cepeda también tiene su propia trayectoria política y su propia acumulación política en todos estos años.
Claro, ese es un punto fundamental. Iván Cepeda no es ni un pupilo ni un aparecido en la izquierda. Iván Cepeda es un senador, un congresista, porque primero fue representante, de 16 años. Él viene del movimiento de víctimas porque su padre fue asesinado en la limpieza, en el genocidio que hubo contra la Unión Patriótica, un partido que salió de una primera negociación con las FARC. Su padre fue asesinado más o menos en 1994, un crimen de Estado, y él sale de un movimiento de víctimas y se convierte rápidamente en un referente político dentro de esa expresión de la izquierda, pues más directamente vinculada con ese conflicto con las FARC, con ese esa representación de las comunidades y de las regiones. Y mientras tanto, Gustavo Petro pues viene de el M-19, que es una guerrilla, es una historia muy interesante pero larga, pero simplemente viene del fraude electoral contra el general Rojas Pinilla, y es un poquito paradójico que es un movimiento, una guerrilla que sale pues de un exdictador, pero eso tiene varios matices. El punto fundamental acá, ¿cuál es? Que Iván Cepeda no era necesariamente un aliado de Gustavo Petro antes de que Petro ganara la presidencia. De hecho, Petro fue un político que generó muchas fricciones dentro de la misma izquierda, pero al final tuvo el mérito, pues, no solo de ganar las elecciones, sino de unir a esas izquierdas. Ahora mismo siempre ha habido en la campaña una pregunta de por qué Iván Cepeda tal vez no marcó un poquito más de distancia y no mostró sus propias cartas como líder de la izquierda. Pero si él lograra ganar la elección, yo diría que tendría un talante tal vez menos personalista que Gustavo Petro, ciertamente menos caótico, quizá más dogmático en algunos temas. La pregunta es si seguiría gobernando con las mismas personas o cambiaría, porque otro de los lunares que enfrenta este gobierno, este proyecto político de cara a poder seguir gobernando, pues han sido los escándalos de corrupción.
Bien. En esto de estar unido, de ser pupilo, de ser el candidato de Petro, en este periodo, ¿cómo se entiende después de la primera vuelta que Petro manifiesta dudas de los resultados? A veces de lejos cuenta entender, porque es un organismo electoral de su gobierno, más allá de la integración que tenga. ¿Y qué ha hecho Cepeda con esto? En esta semana rumbo a la segunda vuelta, ¿se ha quedado pegado a esa protesta de posible fraude o ha abierto un camino aparte?
Claro, hay algo que deja muy desubicados a sectores progresistas, liberales, de izquierda, frente a la insistencia que ha tenido el presidente Gustavo Petro en el fraude electoral. Pues sin duda, Colombia no tiene un sistema electoral perfecto. Ha habido casos pues que han llegado a instancias judiciales de problemas de curules o de elecciones que tuvieron sin duda irregularidades, pero creo que hay cierto nivel de consenso, tanto por los observadores internacionales y por lo que se ha venido construyendo en Colombia, pues de que una elección presidencial es quizá la que más garantías tiene. El voto no se cuenta de manera automatizada, el voto lo cuentan testigos electorales, lo cuentan los jurados, y él ha insistido en esto, quizá de nuevo por esta conexión que yo les digo, hay como un mito fundacional de SM19 en el fraude electoral contra Gustavo Rojas Pinilla en el 70, y yo no sé si hay algo de esto que el presidente quiere mantener vivo, porque pues Gustavo Petro ha gobernado con la calle, con la instancia constante de que la gente lo apoye y tiene mucho estas herramientas de mentiras o teorías de la conspiración. Esto para mí, esto por supuesto, pues habrá que ver qué pasa el domingo, pero el domingo en la noche el presidente es el primero que sale a decir que no reconoce el resultado, pues cuando en realidad pues la autoridad electoral es la que en últimas lo certifica, pero pues políticamente tiene un gran efecto. Y esa misma noche Iván Cepeda le sigue la cuerda al presidente y al otro día muy temprano se intenta desmarcar, pero yo creo que eso le hizo muchísimo daño. Hay aquí muchas interpretaciones, pues una de ellas es que más allá de que la candidatura y al que tenían que elegir era Iván Cepeda, el que más tuvo los reflectores fue Gustavo Petro, y quizá ya en calidad de expresidente Petro esté preparando pues su propio contexto político para seguir haciendo oposición, porque recordemos que además ha habido una conversación desde la izquierda de convocar una asamblea constituyente que yo creo que también le ha hecho mucho daño.
Carlos, vamos al otro personaje de esta disputa. Vos has hablado en tus columnas de las similitudes que tiene de la Espriella con Milei, con Bukele, con Trump, que son personajes más conocidos por acá. ¿Quién es de la Espriella? ¿Cómo aparece como desafiante? ¿Cómo surge como candidato en Colombia?
Pues Abelardo de la Espriella es un personaje que muchos vimos venir, que podía terminar concretando este fenómeno que hemos visto de figuras, como mencionabas, similares a Milei, a Bolsonaro, al mismo Trump. Él es un abogado que tiene una cercanía indudable con los grupos desmovilizados paramilitares, porque cuando tenía 25 años lideró una fundación que tenía el propósito de incidir en las negociaciones políticas para que los crímenes de los grupos paramilitares fueran entendidos como crímenes políticos, cosa que realmente era difícil de canalizar. Eso sucedió de todas maneras durante una negociación, eso no fue una cosa clandestina. Pero Abelardo de la Espriella se vuelve un personaje muy visible porque adquiere notoriedad como penalista, tiene unas defensas muy histriónicas, tiene apariciones en medios constantes y empieza a combinar eso pues con la defensa de figuras del entretenimiento, de la farándula, deportistas como James Rodríguez, y empieza a tener mucho dinero. O sea, es una persona que empieza a mostrarse como un sibarita, como un hombre de mundo, vive en Italia, tiene nacionalidad norteamericana, lanza su propia marca de ron, tiene una forma de vestir, lanza una cuenta para mostrar cómo se viste. O sea, un personaje que reúne todas estas formas y empieza a hablar de política. Se acerca muchísimo y es un aliado cercano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de su grupo de abogados en algún momento. Entonces, Abelardo de la Espriella es una persona que no solo reúne como esas calidades o esas características de un político de derecha con ese discurso, sino que logra como crear este producto acá sin realmente terminar de ser ninguno de ellos. Pues yo digo en alguna de las columnas que es como una especie de Frankenstein, y lo empaqueta en una campaña pues que uno podría decir que no es muy original, pero es muy efectiva en cuanto al uso, al uso y abuso de los símbolos nacionales, a la musicalización, a las herramientas de inteligencia artificial, y empieza a disputarle, este punto es importante en cuanto a que Iván Cepeda, pero sobre todo el presidente Petro, querían entender esta elección o querían enmarcarla como el ellos versus nosotros, y ellos lo quisieron enmarcar en términos de la élite versus los pobres, o lo que ellos decían, los nadie. Pero Abelardo de la Espriella le gana la jugada planteando una indignación entre los de afuera con los de adentro, y él diciendo que él nunca ha sido político. Es decir, hay muchas maneras de enmarcar esas disyuntivas y él logra hacerlo de manera más efectiva. Ahora, para cerrar este punto, hay muchas preguntas si él resulta elegido. Abelardo de la Espriella fue el abogado del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Recordemos que Alex Saab está ahorita en Estados Unidos porque Delcy Rodríguez facilitó que terminara, ni siquiera fue extraditado, le quitaron la nacionalidad venezolana y terminó en un avión a Estados Unidos. Y él tiene todavía preguntas por responder frente al origen o a la supuesta relación con ciertos clientes en términos de lo que se le pagó y cómo se le pagó. Si Estados Unidos tiene información sobre Abelardo de la Espriella, pues o por supuesto que la van a usar para tener algún tipo de influencia con él si llega a ser presidente.
Y hay una particularidad de esto, que él trató de enmarcarse dentro del uribismo, aunque no tuvo el apoyo directo de Uribe en esta campaña. Políticamente, digo, trató de pararse frente a, sobre todo, el primer Uribe.
Claro, a ver, es que pasa en la campaña en Colombia, pasaron cosas que no muy graves. En junio del año pasado atentan contra Miguel Uribe Turbay, el hijo de una periodista que fue asesinada en un rescate por las FARC hace muchos años. Este era un candidato, digamos, de la línea de sucesión del uribismo, a pesar de que no tenía tanta fuerza, un joven de creo que 40, 42 años, y él muere 2 meses después de las heridas del atentado. Creo que esto también es algo que el gobierno de Petro no le presta suficiente atención, no lo trata públicamente con consideración. Hay unas denuncias iniciales de que a Miguel Uribe Turbay lo matan integrantes de las disidencias con las que alguna vez estuvo negociando el gobierno. O sea, esto empieza a debilitar mucho la pregunta de la paz total, y eso genera un ruido interno dentro del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ahí Abelardo de la Espriella quería meterse y no lo dejan participar. Y aquí pues simplemente habría que decir que yo creo que, a pesar de que pues Álvaro Uribe no perdería, esto lo digo en otra columna, él no perdería si resulta elegido a la Espriella de ninguna manera, pues tal vez no era el candidato que él quisiera, porque es pues el que tiene su agenda más propia. La Espriella no le está debiendo esa elección a nadie si llega a darse, y representa pues un retroceso en un camino que tenía el expresidente de tratar de verse más moderado. O sea, Abelardo de la Espriella ha dicho públicamente que hay que destripar a los oponentes, lo ha matizado obviamente porque pues ha empezado a moverse también al centro para ver si eso le quita ruido. Él habla de salirse de Naciones Unidas, habla de salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla de reducir el Estado, o sea, un discurso de ultraderecha. Entonces, hablar de la Espriella al final termina ganándole la mano a la candidata del expresidente Álvaro Uribe, que es Paloma Valencia, que intenta moverse un poco hacia el centro con su candidato vicepresidencial, pero pues ya obviamente están juntos para la segunda vuelta. Ahora, quienes creen que Abelardo de la Espriella puede llegar a ser, que eso es tal vez pensar con el deseo, que puede llegar a ser controlado por el mismo uribismo, o que los empresarios lo pueden llegar a moderar, pues eso sí es completamente especulativo, porque él es su propia persona, un tipo con mucha ambición y con mucha capacidad histriónica para controlar la atención.
Hay algo que queda, Carlos, de todo lo que nos has contado en la columna, y también de ver los resultados del balotaje, que es esa polarización bien marcada con los otros candidatos con votos, bueno, que no se acercan a lo que consiguieron estos dos candidatos que ahora van al desafío. ¿Qué pasa o qué desafío se enfrenta la sociedad colombiana a nivel político y social específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta polarización en los votantes, en la gente en Colombia? ¿Qué notas vos a partir de estas campañas y de este tipo de elección que están enfrentando?
Claro, pues entramos en un momento muy difícil, y pues si tú conversaras con alguien más de la derecha, del centro, más de la izquierda, te dirían algo distinto. Para mí la paradoja que se vuelve muy difícil es que creo que la izquierda le apostó a la idea que iban a ganar la elección solos, algo que a mí matemáticamente nunca me cerraba, porque si tú te fijas, los votos que termina sacando Iván Cepeda en la primera vuelta de hace un par de semanas son casi los mismos, o sea, con la inflación normal del aumento del censo electoral y tal vez un poco más, son casi los mismos, decía, los que tuvo Gustavo Petro en primera vuelta hace 4 años. Es decir, la izquierda necesitaba tener algo más, y de cara a la segunda vuelta, mientras hace 4 años Gustavo Petro tuvo un margen de maniobra para juntar otros sectores del centro, en este momento Iván Cepeda no lo está teniendo, porque ellos mismos hicieron su propia parte para dividir eso. Entonces, claro, se polariza la elección, evidentemente. Yo no creo de ninguna manera que Iván Cepeda sea lo mismo que Abelardo de la Espriella, ni que él sea un candidato extremista, pero pues está ubicado obviamente en la izquierda. Y la derecha encuentra en este candidato un refugio muy peligroso, pues porque es una versión todavía más decadente y todavía más pues incierta que otros candidatos. Y eso también lo ves reflejado en dónde están los empresarios, ¿Dónde están los políticos tradicionales que obviamente no van a aparecer en la foto con hablar de la Espriella? Ha habido de todas maneras un pragmatismo preocupante de ciertos sectores privados de decir con este podemos ganar y ya está. Y la elección termina en eso. Pues yo en este momento me siento incapaz de juzgar a una persona que va a votar por hablar de la Espriella viendo la frustración que sienten con cosas que han pasado con el gobierno de Petro, como también entiendo pues que la gente diga voy a votar por Iván Cepeda a pesar de que no estoy tan convencido, necesitamos frenar a este personaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Iván Cepeda perdió la primera vuelta por casi 700 mil votos y que remontar eso implicaría pues que los de sacar a votantes que no estuvieron tendría que ganar en una relación de 3 a 1 todos los votos que haya. Y el centro al final no tuvo tantos votos para entregarle. Hay candidatos como Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, o Sergio Fajardo, que tienen por tiempo de tener 1.300.000 votos, pero ninguno de ellos ha decidido adherir a Cepeda de manera contundente, entre otras porque la campaña del Pacto Histórico no se acercó a ellos. Claudia López probablemente lo va a hacer, pero el Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín, con 1.000.000 de votos, yo no creo que lo vaya a hacer.
Carlos Cortés, quiero agradecer porque ha sido muy claro, muy ilustrativo en estos minutos. No es fácil para una historia tan intensa en general, con los últimos 50, 60 años, pero sobre todo ahora en este último tiempo tratar de entender qué está pasando en Colombia. Te pregunto para el final, Carlos, puede parecer más superficial, más trivial, pero hablar de la selección colombiana que hoy debuta en el Mundial tiene que ver también con una disputa, por lo menos acá se entendió de lejos, me podés corregir de allá, de la experiencia, usa la camiseta de Colombia, festejó así la primera vuelta y hubo una disputa incluso por la camiseta de la selección
James
colombiana.
James Rodríguez también nos decía ahora en la columna, claro, que estaba acercando en algún momento, sí, utilizó la imagen de la Espriella.
Mira, es que si ustedes, y le diría a los oyentes que en la dispersión de redes sociales vean uno o dos videos de la campaña de Abelardo de la Espriella, porque esto tiene algo como de distópico. Yo no sé, ya les pienso como en un Mad Max tropical, porque él celebró la primera vuelta en un planchón, en un barco que entraba al malecón de Barranquilla, y pues él sin duda tiene problemas de seguridad, entonces ha estado haciendo campaña detrás de un vidrio blindado, pero lo volvió como una cabina de DJ, y él siempre lo ves ataviado con la camiseta de la selección, con la bandera de Colombia, con fuegos artificiales. Es decir, él ha usado de ese símbolo. Yo creo que la autoridad electoral podría haber hecho algo el año pasado, pero llegó un momento en que eso ya no es una cosa del candidato, sino que se volvió orgánico de sus seguidores. Entonces, no es el primero que abusa del símbolo nacional de la camiseta. Quizás el que mejor lo organizó. Y cuando se pierde la primera vuelta, Iván Cepeda intenta reclamarle eso, como si fuera un debate en el Congreso, quiere cuestionarle eso y volverlo también algo judicial, y yo creo que eso lo termina fortaleciendo. Entonces, en la camiseta, yo creo que al final tú vas a ver hoy que juega Colombia la gente en la calle con la camiseta amarilla, con la azul, que es la suplente, que además a mí me parece más bonita, pero la camiseta y el símbolo patrio y la capitalización del orgullo nacional en un país que además es más conservador, es más de derecha que de izquierda, lo termina llevando él, y eso tú no lo vas a encontrar simplemente en la gente de élite o en las personas de la política, sino eso tú lo ves en los taxistas, en la gente de clase media. O sea, Abelardo de la Espriella se llevó ese electorado, y ahí pues ese símbolo nacional es algo que siempre se recicla, y que en este caso yo creo que lo ganó él, a pesar de que la campaña de Cepeda ha intentado subirse en ese bus.
¿Cómo está la conversación en la calle, Carlos? Te pregunto, ¿qué gana? ¿Se divide la conversación en semana electoral, justamente el debut de Colombia en un mundial con todo lo que eso lleva? ¿Cómo se da esa disputa de conversaciones?
Pues estamos en un momento de tensión entre las familias, entre el grupo de amigos. Hay muchos señalamientos. Si alguien vota en blanco o no vota, entonces va a ayudar a que gane de la Espriella. Si alguien no vota por de la Espriella, entonces va a continuar con este proyecto político que pone en riesgo la democracia. En fin, estamos como en eso. El fútbol creo que todavía, en nuestro caso, alcanza a atravesar esas diferencias. Y aquí hago mención de un episodio corto. Cuando se va a despedir la selección Colombia, que está este acto que le llaman el Pabellón Nacional de Entrega de la Bandera, James Rodríguez tiene un intercambio con la hija del presidente, con Antonella Petro, y aparentemente no la saluda, cosa que al final no termina siendo cierta, sino que la cámara no lo enfoca bien. Ella después, de manera muy madura, sale y despeja la variable: esto no es un tema político, tenemos que apoyar a la selección. Pero para los seguidores del pacto histórico hay una sensación, y pues no es falsa en cuanto a ciertos jugadores, de que la selección Colombia no está realmente con el presidente Petro. El presidente Petro tuvo un comentario muy displicente contra Jerry Mina, pues que es un simpatizante de Álvaro Uribe. Pero para ponerte un cierre corto, en 1994, en la primera vuelta, un día antes de la segunda vuelta presidencial, que íbamos perdiendo el primer tiempo contra Rumania 2-1 en USA 94, que Colombia había llegado pues con chapa de favorita, que eso nos ha hecho un daño, mejor dicho, histórico. En el entretiempo aparece el Pibe Valderrama, es decir, el capitán de la selección que estaba jugando ese partido, apareció haciéndole campaña a Ernesto Samper, que en últimas ganó la elección. Entonces, por lo menos en este momento, los jugadores de la selección Colombia han sido muy cuidadosos de no salir a decir nada públicamente. Si ganan, yo creo que es algo que le puede dar más fervor, sobre todo a la campaña de las Priellas. Si pierden, yo no sé si le haga mucho daño, pero si llega a irle mal al equipo, yo sí creo que va a haber un reproche de ciertos sectores de izquierda que les van a decir: ustedes estaban subidos, eran en la campaña de la Espriella.
Carlos Cortés, completísima la charla, bueno, la información, la ilustración de lo que está pasando en Colombia con este final de coyuntura, metidos en el Mundial con el debut de hoy. Te agradezco muchísimo este rato, te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada.